más aún cuando todo el entorno pues está pesimista. El español, si está en esta situación, es porque ha hecho cosas mal, ya no voy a decir si muchas o pocas, pero sin duda que también ha hecho otras buenas. En el momento en el que sepamos identificar cuáles son, una vez que los resultados lleguen, seguro que la moral de todo el mundo, no solo de los futbolistas, sino de todo el entorno, pues irá para arriba, y en ello estamos. Sí, sobre todo en ponérselo difícil a los rivales para que nos ganen. Que no se me entienda mal esto, pero no podemos regalar el punto que ya nos da la federación antes de empezar los partidos. Es bastante evidente si ves cómo han hecho los goles al español, que se tiene que mejorar en esos aspectos, y ahí es donde, bueno, pondremos también nuestro granito de arena, nuestro foco, para que, bueno, seamos un equipo más sólido y más solvente. Y creo que todo el mundo sabemos que lo que da viabilidad al club y a este proyecto, que seguramente está en crecimiento, y es la Liga. Pero eso no significa que tendremos que dejar de lado ninguna otra competición. Se llevaban muchos años sin poder competir en Europa, y no podemos dejar todo ese trabajo tirado por la borda. Creo que si los futbolistas, como yo pienso, tienen la capacidad y el nivel, vamos a intentar, como nuestra obligación, pelear las dos competiciones. Si me dices dónde sí o sí debemos acertar, seguro que es en la Liga.
Palabra de Pablo Machín en la presentación. No digo palabras, digo palabra de Pablo Machín en la presentación de el técnico como nuevo entrenador del Real Club Deportivo Español, como ayer avanzábamos también, hasta 30 de junio del 2021. Ojalá, como mínimo, llegue al 2021, porque si no, sería un auténtico desastre tener que cambiar otra vez de entrenador. Creo que Machín viniera al Español era cuestión de tiempo. No sé si de meses, un año, dos años, desde que Rufete está en el club, ha sido un poco uno de los deseos del director de fútbol profesional. Su primer año, la pasada temporada, él no toma ninguna decisión sobre el entrenador, porque la decisión la toma Per Arnau. Este año la decisión también la toma en gran parte el presidente Chen, como hemos comentado muchas veces, pero Rufete asume que David Gallego debería tener, o tenía que haber en ese momento, tener la oportunidad de coger al primer equipo. Y así fue. Yo no voy a decir nada de David Gallego. Creo que a mí me duele emocionalmente el hecho del cese de Gallego, pero deportivamente era algo muy, muy necesario para este club. El tema de los jugadores lo analizaremos también con los tertulianos en esta tertulia de cada martes de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, Xavi López, con Isidro Aspica, que ya está por aquí después de su lesión en la mano para volver a jugar a baloncesto, Ferran Granell y también Arnau Baqué. Pero de verdad que en estos primeros minutos yo no... Ayer ya conté un poco toda la historia que viene desde el mes de julio. A mí me gustaría que la gente pensara, porque en el fondo me hace mucha gracia, muchos socios del Español o muchos tuiteros o gente que es oyente tiempo de Español, que dice, no, es que a la gente de la cantera, a la gente del fútbol base, los técnicos del fútbol base, no se tiene paciencia con ellos. Yo creo que siempre se ha tenido paciencia. Desde que yo hago tiempo de Español, por ejemplo, Paco Flores, que fue el primer técnico del fútbol base que yo coincidí con él como técnico, es decir, recuerden que Flores sustituía a Vicente Miera después del fracaso de Carcelén, y Flores sabía perfectamente, porque además Flores siempre ha sido un hombre de Lara en su momento, de, no digo del Grupo Planeta, pero sí de los dos, tanto de Fernando Lara, en paz descanse, como de José Manuel Lara, en paz descanse. Ellos eran los que colocaron a Paco Flores, y sabía perfectamente Paco Flores que iba a estar ese impas para salvar al equipo, porque al año siguiente iba a venir Camacho otra vez, que fue el año, bueno, recuerden que acaba Flores, desgraciadamente Sarriá se va por las nubes y empezamos una nueva historia en Montjuïc. Y Flores sabía perfectamente eso. Cuando Dani coge el cargo, Camacho ya saben que se va porque acabó un poco asqueado, es cuando llega Marcelo Bielsa. Pero Flores no fue una cuestión de confianza o no, pero una cuestión de que, digamos, no fuera el técnico con el que se confiaba, sino que simplemente hubo un cambio de poder en el club y es cuando Dani y Fernando Molinos en aquel momento deciden traer a Marcelo Bielsa. Bielsa pasa lo que pasa, no hace falta que les cuente nada más. Se ficha al peor entrenador que pudo venir a este club, que era Miguel Ángel Brindisi. Y cuando Brindisi está en la cornisa, transitando por la cornisa, es el propio Dani quien pone a Flores nuevamente como técnico, que es el año que ganamos la Copa del Rey. Y Flores está 2 años. ¿Por qué al final Flores es no cesado, pero no se le renueva el contrato? Porque acabó un poco la relación con Dani, con la afición, como el Rosario de la Aurora. Es decir, es un poco la falta de empatía. Cuando no hay tanta empatía, ocurre lo que ocurre. Es decir, la gente acaba desquiciándose del entrenador, acaba desquiciando o hablando mal de todo el mundo. Y a Flores en ese momento le pasó. Y por lo tanto, fue el primer técnico de la casa con el que yo coincidí. Luego, si siguen mirando el paso del tiempo, después de Flores, que vuelve a coger el equipo, viene Juande. Y después de Juande, cuando echan a Juande en la quinta o sexta jornada, me parece, después de la famosa rajada de Dubái, coge el equipo Ramón Moya. Pero yo creo que lo coge de manera, o se le da el equipo de manera temporal, hasta la búsqueda de un entrenador. Es verdad que en los primeros partidos Moya no estuvo mal, pero Moya al final acaba encarándose con la plana mayor del vestuario, sobre todo con Iván de la Peña. Y esto genera que el vestuario no quiera a Moya y el club ficha a Clemente. Estamos hablando de, no es que no se tuviera paciencia con Moya, sino que el propio Ramón Moya acaba él solito con esa oportunidad que tiene. Pero él sabía perfectamente que era un, aunque luego se anuncie que cuando se presenta Ramón Moya, que el segundo entrenador era Eloy, siempre se dijo, no, hombre, ojalá pueda seguir, pero yo creo que en el fondo nadie pensaba que Ramón Moya iba a seguir como técnico del Español. Se va Moya, viene Clemente, después de Clemente, Luis Fernández, luego Lotina, luego Valverde y llega Márquez, que es el tercer técnico de la casa. Siempre he dicho una cosa, que y yo creo que además muchos jugadores lo piensan, que Márquez era un técnico, bueno, con un conocimiento brutal, y además un técnico que le gustaba mucho el fútbol de toque, el fútbol ofensivo, pero Bartolomé Márquez era Tintín, y ahí era el problema, que Márquez, cuando estaba Valverde, era un poco el plañidero de todos los jugadores. Cuando querían quejarse de algo, no iban a Valverde porque se enfrentaron a Valverde al final, en el segundo año, iban a hablar con Márquez. Claro, y Márquez entendía todo aquello porque era un técnico de la casa y era un buen tío, Márquez era un buen tío. Pero a los jugadores, los buenos tíos, al final son como el pito el sereno, ¿no? Pues más o menos eso pasó con Márquez. Y luego su famosa frase de que esto huele a muerto, cuando perdimos en Santander. Claro, ¿se tuvo poca paciencia con Márquez? Bueno, habría que preguntar a los jugadores por qué se tuvo poca paciencia con Márquez. Porque al final, los jugadores siempre salen de rositas. Y yo estoy cansado de eso, de que siempre salgan de rositas. Y en muchas circunstancias la culpa siempre se le echa a la dirección deportiva, al entrenador, al entorno, o a la lluvia, o al sol, a la nieve. No. Los jugadores también son responsables. Para lo bueno y para lo malo. Y en aquel momento, creo que los jugadores no estuvieron a la altura de poder defender a Márquez. Márquez es cesado y viene Pinino el Breve, que es Mané. Decisión de Ramón Condal, en paz descanse. Pero fue una decisión suya, única y exclusivamente. Porque se conocían de la época de Lleida, de Ramón París. Mané se le había pasado el arroz. El arroz y todo lo que, bueno, se había... No sé cómo se dice cuando se quema mucho un arroz, pero bueno. Ya no era un técnico para primera división. Bueno, Sucarrates, pues Sucarrates, había sucarrado ya, ya está, ya está. Bueno, pues llega, está 3, 4, 5, 6 partidos, llega el famoso día de Málaga, que nos meten 4-0, y ahí Mané también muere. Y se nombra a Pochettino. Pochettino era un hombre de la casa. Estuvo casi 4 años. Por lo tanto, no podemos decir que no se aguanta a los técnicos de la casa. Pochettino acaba marchándose como le va a pasar con el Tottenham. Le va a pasar igual. Pochettino, si hubiera sido listo, y se lo dije, lo que pasa que él no me hace nunca caso, dije, Mauricio, si no ganáis la final, lo mejor que puedes hacer es marcharte. Porque el Tottenham nunca más va a llegar a jugar una final de la Champions. Y si la ganáis, igualmente vete. Porque todo lo que venga después va a ser un fracaso. Porque ni lo vas a repetir, y se está viendo. La Champions un desastre, la Liga un desastre. Porque el Tottenham tampoco... El Tottenham se gastó su dinero en el campo. Y no ha podido reforzar el equipo. Todo lo contrario, yo creo que el Tottenham ha perdido potencial. Y esto genera a veces, cuando un entrenador lleva muchos años, además, sabiendo cómo es Pochettino, que es muy posesivo en todo, los jugadores empiezan a no hacerle mucho caso. Y es lo que está pasando, que los jugadores ya empiezan a pasar de Mauricio, de sus rarezas, etcétera, etcétera. Y aquí pasó lo mismo. Él bunkerizó la ciudad deportiva, no se movía un papel higiénico de la ciudad deportiva sin que él lo supiera. Y claro, cuando uno tiene ganas, con perdón, de cagar, ¿dónde va a buscar papel higiénico si se lo tiene que pedir a Pochettino? Esta es la verdad. Y al final Pochettino peta. Peta además, pero sí que gestionó muy bien, por ejemplo, todo el tema Tamudo en aquel momento, que era un tema muy difícil. Pero al final fue cesado, viene Aguirre, Aguirre pasa lo que pasa, yo creo que Aguirre ha sido el entrenador viva la vida loca, que él le daba todo lo mismo. Él era el sálvame deluxe y cosas de estas, y jijiji, jajaja, y no era un mal entrenador, porque sabía sacar partido a lo que tenía, pero no era un entrenador para un proyecto. Aguirre era un entrenador para salvar un equipo y luego adiós. Y se decide fichar a Sergio González. ¿Se tuvo paciencia con Sergio? Yo creo que el error no fue el nombrar a Sergio, sino en la falta de confianza del presidente Collet en Sergio González. Nunca hubo ese feeling. Porque quien nombra a Sergio entrenador es Per Arnau. Y luego recuerden que Collet, el día de la presentación, cuando dice, cuando me dijo Per Arnau que era Sergio González, le dije, ¿de verdad? Como diciendo, ¿me estás tomando el pelo? Y aquí lo defendimos a Sergio. Se le defendió hasta el último día. Luego él se pudo cabrear más adelante, porque aquí la gente se cabrea y tiene la piel muy fina. Pero nosotros defendimos al becario. Miren lo que está haciendo el Valladolid. Con un equipo mediocre, está haciendo maravillas. Y creo que Sergio es un buen entrenador. Y me han dicho que ha cambiado mucho. Que ya no ve fantasmas por todos lados. Porque aquí llegó un momento que parecía Paco Flores. Que pensaba que todo el mundo le estaba apuñalando. Inseguridad, puede ser. Pero también era verdad que si tu presidente no confía en ti, al final, a la mínima que puede, cataclá, acaba echándote. Y te echó, al cabo de un año y unos meses, después de hacer una muy buena temporada, donde llegamos a la semifinal de la Copa del Rey. Y no llegamos a la final porque pensábamos que después del 1-1 de Bilbao ya estábamos en la final. Ahí fue el problema, que no estuvimos mentalmente preparados para la semifinal. Y recuerden que pasó un mes desde que jugamos la ida al partido de vuelta. Y luego llega el famoso día de Vigo, donde el equipo, quedando octavo, hubiera conseguido entre 2 y 3 millones de euros más. Los jugadores se dejaron ir. El entrenador no supo por qué, si les convenció o no de que había que ganar ese partido. ¿Y qué ocurrió al final? Que Collet dijo, a la mínima que pueda, cataclá, te la doy. Y fue en Vigo donde perdimos en el mes de diciembre, y Collet dijo, hasta aquí hemos llegado, chato. Te ceso y nombro a Galca. Luego dirá Collet que a Galca lo nombra Perarnau. Pero Perarnau, que yo sepa, no tenía ni la más remota idea que Galca estaba en Barcelona. Así que luego podrán contar las milongas que quieran. Quien nombra a Galca de entrenador es el presidente Collet. Y los jugadores son los que salvan a Galca. Le dicen, y también por supuesto Ángel Gómez y Dani, que deciden que para empezar un proyecto el año que viene, ya con el presidente Chen, no podíamos traer un entrenador como Caparrós. Porque Caparrós dijo, acepto ir al Español a condición de que si yo salvo el equipo, me quedo un año más. Entonces le dijeron que no. Y a partir de ahí ya saben el resto de la historia. Rufete llega con Rubi ya nombrado técnico del Español, pero Rufete siempre ha tenido, yo creo, en la cabeza a Pablo Machín. Siempre lo ha tenido. Sonó como en un momento determinado este verano como posible recambio de Rubi, pero yo creo que pesó más la decisión del presidente que la de Rufete. Rufete asume, como he dicho al principio, y entiende que el presidente, como máximo mandatario con el 99,60% de acciones, es el que manda. Él podía haber dicho, Rufete, hombre, yo no veo a Gallego como entrenador y como no lo veo, me voy. Pero él asumió que también era una buena opción la de David Gallego, un hombre de la casa que había demostrado que tenía mimbres como entrenador, que el vestuario lo quiso antes que Rubi, cuando se cesa a Quique Sánchez Flores, en el momento que hubo la duda de Gallego tiene que coger el equipo ahora después de los 5 partidos o tiene que volver al B. En ese momento Gallego también dudó en seguir. Dudó, pero prefirió quedarse. Yo no sé si porque alguien le había dicho quédate, que Rubi no va a aguantar mucho porque el presidente te quiere a ti. No sé lo que pasó. Esto es un poco una conjetura también. Pero sí que es verdad que Gallego merecía el año pasado, o en esta temporada, coger al primer equipo. Lo merecía. Y a mí me ha recordado mucho todo el tema de Márquez. Porque los jugadores, cuando Valverde se va, porque Valverde no aguanta a la plantilla, no aguanta al vestuario, porque a Valverde le quedaba un año más, si quería el club y él quería, y Valverde dice que no. Dicen las malas lenguas que en la segunda vuelta, después de perder en Almería y todo lo que pasó, cuando el famoso día estamos en crisis y alguien me dijo, tú eres un imbécil de cuidado, pero bueno, yo soy un imbécil, pero estábamos en crisis. No me dijo imbécil, me dijo otra cosa, pero es un poco más grosera y por lo tanto no la voy a decir. Dicen las malas lenguas que en los descansos de los partidos Valverde ya ni bajaba ni entraba en vestuarios. Dice la mala lengua, yo no lo puedo confirmar. Al final Valverde se va y entra Márquez, porque los jugadores también querían a Márquez. Era un cambio natural, que Márquez había estado de segundo entrenador con Lotina, había estado también de segundo entrenador, que Valverde tenía otro, pero Márquez estaba también y llevaba muchos años en el fútbol base esperando esa oportunidad. Y el club se la dio. Y Márquez no supo aprovechar esa oportunidad. Y yo creo que en aquel momento, cuando estaba Dani de presidente, se confió en Márquez. Se confió en Márquez. El problema es que cuando tú pones en manos de un vestuario un entrenador, el vestuario o hace que el entrenador sea el más grande del mundo o lo mata. Pero no porque lo quiera matar, sino porque a veces la confianza, el no ver que hay competencia, en que sé que voy a jugar yo porque sí, porque aunque esté mal voy a jugar, porque el entrenador me quiere mucho, porque me conoce, porque me da abracitos, me da besos, me no sé qué, no vamos a... Esto, al final acaba matando a un entrenador. Y con Gallego igual. Con Gallego igual. Con Gallego ha pasado lo mismo. ¿Por qué la plantilla estaba a muerte con Gallego? No, bueno, todos no, porque supongo que Bernardo estaría loco por la música de que se fuera Gallego. Pero cuando se defiende tanto un entrenador, a veces, lo que yo veo desde fuera y lo que me transmite a mí el equipo, es que ellos juegan porque el entrenador los mete, pero ellos también deciden que ellos tienen que jugar. Intento explicarme, ¿no? Es decir, no que los jugadores hagan la alineación, pero ya me dirán ustedes situaciones extrañísimas que han pasado a lo largo de todas estas jornadas. Han pasado cosas muy extrañas. Y tanto intentar... con Flores pasaba lo mismo. ¿Quiénes defendían a Paco Flores? Los que jugaban. ¿Y los de la cantera? ¿Por qué? Porque siempre estaban bien con ellos. ¿Quiénes no defendían a Paco Flores? Le llamaban el clan argentino. Que no lo podían ver. ¿Recuerdan ustedes el último partido aquel Español-Málaga? Que perdimos. Que Flores vio que de ahí no sale, que había que quedar creo que entre el 10 y el 12. Y había que ganar. En esta alineación, la mitad del equipo era anti-Flores. Y la otra mitad era florista. Y a uno le dijeron un día, vas a jugar, no voy a decir el puesto, pero espero que no te marques un gol en propia meta. Al final acabamos perdiendo. Y Flores se fue a la calle. Ganaron los antifloristas a los floristas, porque si hubiéramos ganado ese partido, Flores hubiera seguido por contrato como técnico del Español. Estas cosas son reales. No me las estoy inventando. Por lo tanto, en el tema Gallego, hay una parte de responsabilidad del club por autoproteger o sobreproteger demasiado al entrenador desde el primer día. Gallego ya es mayorcito para decidir lo que tiene que hacer. Y yo como club no tengo que sobreprotegerlo, ni entrevistas, ni cuidado con esto, cuidado con lo otro. No. Porque al final todo es como un búnker. Y cuando estás en un búnker, no ves la realidad. Entonces estás viviendo una vida paralela a lo que piensa la gente. Y cuando se repetía un millón de veces, es que la afición, la afición ya no estaba con el entrenador. La afición no confiaba en los jugadores. Porque todo era lo mismo. El defender tanto un entrenador genera que te vinculen con el entrenador. Y esto Machín lo tiene que saber hacer. Machín debe decir, yo soy el entrenador, yo vivo en una realidad que es que estamos penúltimos y no podemos vivir de la demagogia y el cuento. Tenemos que ser prácticos, pragmáticos, y menos tonterías, porque si no, si nos separamos de la afición, si nos separamos de lo que es la realidad, al final caeremos al pozo. Por eso creo que un técnico como Machínez es capaz de cambiar todo esto. Los jugadores deben asumir que son parte y grande de culpables de todo lo que ha pasado. Porque si tanto querían al entrenador, que hubieran jugado mucho mejor de lo que han hecho. Que no se hubieran dormido, que no hubieran cometido errores infantiles. Los jugadores ahora te dirán, no, es que nosotros hacíamos lo que nos decía el entrenador. Entonces, si confías en un entrenador que te está haciendo perder, ¿qué parte de profesionalidad tiene todo esto? A ver, yo como jugador, por mucho que crea en el entrenador, si después de 8 partidos, 4 en casa, 0 puntos, 1 gol a favor, marcado en propia meta por Zubeldia, fuera de casa hemos ganado 1 y de chamba, perdemos ante el Mallorca que no hizo nada por ganar. Yo no puedo defender al entrenador. No puedo. Penúltimos, 5 puntos. ¿Qué tengo que volver a escuchar? Lo de siempre. Que si ganamos 2 partidos seguidos esto cambia. Esto es una milonga. Eso lo dijo el día del Granada. Y alguno se lo creyó. Pero 5 partidos después seguimos peor que cuando estábamos con el Granada. Y la imagen del otro día en Somos fue la imagen de un equipo que no sabe competir, que está destinado a bajar a segunda división. Era necesario este cambio. Por mucho que emocionalmente hasta los propios jugadores que agradezcan al entrenador todo, por encima del entrenador está el club, está el futuro del club, la institución, los socios. Eso es lo más importante. No que el entrenador sea mi amigo, que el entrenador sepa mucho, que el entrenador me ha sacado del fútbol base. Eso no sirve de nada. Como amigo, fuera del campo, lo que tú quieras. Pero a la hora de defender los colores de un club, de una institución que este mes va a cumplir 119 años, no podemos jugar con esto. Y los jugadores lo deberían saber. Otra cosa es que algunos se acomode y que ya le va bien todo esto. Que a mí me da lo mismo, que es igual. No, no, que es igual, no. La afición está quemadísima. La afición está muy dolida. ¿Habéis pensado en la afición? De verdad, y me refiero a los jugadores. ¿Habéis pensado de verdad en cómo está la clasificación? ¿La veis? Duele. Duele. ¿Qué esperamos? ¿Dos partidos más a ver si es verdad? ¿O esperamos 10 partidos más? No. Pensar como profesionales. Y eso es lo importante. Un profesional debe pensar: Gallego me cae muy bien. O es un buen tío. Pero no puede llevar este equipo. Nos está hundiendo. Lo siento por él. Pero yo me debo al español. ¿O es que a ti te paga el Gallego? ¿Te paga Gallego o te paga Chen? Te paga Chen. Por lo tanto, asume la realidad. ¿Te guste o no te guste? Y eso pasó en el Valencia, con Marcelino. El día que echan a Marcelino, tuit de los jugadores, qué pena, que no sé qué, la injusticia. Ahora Marcelino... ¿Quién es Marcelino el Valencia? ¿Nadie ya? ¿Echarán a Celades? Pues posiblemente echen a Celades y traerán a otro entrenador, que es igual. Pero ¿a ti quién te paga? Te paga el club. Y tú te debes al club. A mí, que mi director me caiga muy bien y que jijiji, jajaja. Pero si me hunde, ¿qué voy a hacer? Y si viene otro, tendré que intentar defenderlo. Pues eso pasa siempre. Y a mí no me valoran por la clasificación de los puntos, porque yo no tengo puntos, no tengo ni EGM, imagínense ustedes. Por lo tanto, seamos un poco todos más profesionales, pensemos que por encima de las amistades está el club, la institución, el futuro de este equipo, el futuro de este club. Y luego ya lloraremos o reiremos, pero no seamos amateurs compensados. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Estamos a muerte. A muerte. A muerte y penúltimos. Por favor. A muerte si fueras en una posición decente. Es que entonces no estaríamos hablando de esto hoy. Gallego sería entrenador. Pero si hemos llegado aquí será por algo. O todos nos hemos inventado que vamos penúltimos en la liga. Y que no jugamos un pimiento. Y que la afición está harta. Que la afición está cansada de las barbaridades que se han llegado a decir en ruedas de prensa. Un poco de realismo nos va bien a todos. 7:31, una pausa. Y con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales empezamos la tertulia de Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
7:33, vamos a empezar la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, pero antes les recuerdo que todos aquellos que quieran ir este sábado a la fase final mundial de la Danone Nation Cup, aquí tenemos entradas, 4 por persona. Así que Ferran, tienes 4 entradas para ti y te las puedes llevar luego. Ahora no me saludes hasta que no lo diga yo. No, porque ya te veo que vas a hablar sin tener que hablar. Recuerden, las primeras 50 personas que vengan a recoger entradas por la emisora se llevarán cada persona 4 entradas. Así que luego, cuando salga Ferran, te llevas 4 entradas tranquilamente para el sábado. Todo el día puedes asistir a esta gran fiesta del fútbol, del fútbol base, en el Estadio del Español, en el RCD Stadium. Recuerden que ojalá el equipo alevín femenino juegue la fase final mundial, juegue la final mundial de la Danone Nation Cup. Recuerden, Diputación 238, nos quedan entradas a repartir. 4 por persona, así que pueden venir cuando quieran y se llevan 4 entradas para el sábado, la fase final mundial de la Danone Nation Cup. Empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Sidra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes a ti, ya lo sé.
Luego te llevas las 4 entradas, ahora lo puedes. ¿Las quieres?
Sí, claro.
Pues ya te la puedes llevar.
Si no me salto ninguna norma.
Ninguna norma. Tú eres una persona. ¿Tú también quieres? Pues tú también lo lleves 4 entradas.
Pues muchas gracias.
Arda, buenas tardes.
Hola, Javier.
Bueno, Machín, ¿qué podéis decir? Yo creo que después del Día del Mallorca era normal que pasara esto.
Sí.
¿Y qué os parece? La pregunta es, ¿qué os parece Machín como técnico? ¿Era el que os hubiera gustado a vosotros?
Bueno, claro, a toro pasado, ¿no? Como se dice, puedo decirte que sí, ¿no? Pero yo creo que...
No, pues dime que no.
No, que sí. Que tarde o temprano, que tú
que
decías...
prefieres otro.
No.
A ver, tú hubieras puesto a otro.
A mí entre Machín y Gracia, Machín.
Machín, vale.
¿Vale? Y ahora es por un tema de que el otro era el más caro, que también... No, pero me refiero que...
Pero otro más caro porque es tonto.
Pero es que...
Bueno. Porque es tonto, es decir... A ver, si tú hablas con el entorno del entrenador y te dice, es que cobra 3 millones netos, bueno, pero se acaba de cobrar 30 kilos casi de indemnización del Watford. Hombre, los pozos lo pagan todo.
Entonces,
no seas tonto.
Entonces, ¿cuánto hace que ha plegado? Menos de un mes, ¿no? De sí. Watford. No creo que tenga muchas ganas de trabajar con 30 kilos.
No, a mí me han dicho que está esperando irse al Tottenham.
Vale, pues que se espere. A ver, Lo que has dicho
waiting.
Sí. Lo que has dicho tú en la intro, que tarde o temprano me daba sensación de que Machín algún año acabaría en el Español. O sea, entonces, pues mira, se han dado las circunstancias penosas en el sentido de que todo el mundo no hubiera querido que entrara de esta forma, pero ahora ya hay que hacer un reset de afición, de club, de todo, y hay que darle margen, lógicamente. Y ahora estos días aprovechan, supongo que entrarán 3 días, el fin de semana tendrán fiesta.
Bueno, de momento 3 días, doble sesión preparatoria, vale. Luego veremos qué pasa.
Bueno, yo entiendo que es en fiesta, que también vienen, la semana pasada estuvieron de viaje.
Estuvimos todos, yo no he tenido fiesta, ¿eh?
Sí, pero tú eres tú.
Ah, sí, claro, mira qué bien.
Y la semana que viene podrían hacer no sé si vas a plantear un mini stage o aunque sea algo, porque realmente habrá días para... Y creo que tal como tenemos los jugadores, ya lo comentaremos ahora, puede encajar mucho el sistema de juego.
Pues luego hablamos del tema del sistema. Isidra, ¿para ti Machín era el que tenía que venir o tú hubieras perdido otro?
Antes de todo quiero decir que a mí no me gusta que nadie pierda su puesto de trabajo, pero visto lo visto, creo que el club ha hecho lo más idóneo, que era un cambio de dirección. Machín, hoy he escuchado... A mí me gusta, te voy a decir de entrada que sí, que me gusta. Y aparte he escuchado gente, periodistas de Sevilla y periodistas de Girona, hoy he estado un poco...
Así, al loro.
Al loro de ver de lo que decían, y tanto los de Sevilla como los de Girona me han dicho que era un gran entrenador. Y que están contentísimos que haya ido al Español porque va a hacer una gran labor. Del sistema, y hablamos más tarde.
A mí hay una cosa que quiero que quede clara, porque mucha gente dice, es que lo echaron del Sevilla.
No lo echaron.
No, escúchame. A ver.
Lo echaron y no lo echaron.
Por eso lo que quiero decir, es decir, Machín va al Sevilla, el Caparroso, el presidente, piensa que va a ser campeón de Liga, y he contado una cosa en Sportscope, que no sé si alguna vez lo conté aquí o lo dije ayer. El año pasado, Ramón Planes va al Sevilla como secretario técnico. Iba a ir al Sevilla. Se reúne con Caparrós y sale de allí y le dice que no. Yo lo sé porque a mí me lo contó Ramón Planes. No me contó los motivos. Pero no hace falta ser muy inteligente para saber por qué Ramón Planes le dijo no al Sevilla. Él estaba en el Getafe. En su momento se habló de que a lo mejor podía venir al Español, porque hubo una corriente, entre ellos yo, de gente que le hubiera gustado que en aquel momento Planes volviera al Español. Pero aquí, pues, por lo que fuera, no. Y va al Sevilla, Sevilla hace una oferta, pero habla con Caparrós y dice, yo me voy allí y va a fichar Caparrós. No voy a fichar yo y voy... Y él es el que manda allí. Que fue lo que pasó. Caparrós cesa a Machín después de la desgraciada derrota en el último minuto de la prórroga con el Slavia de Praga, cuando eran sextos, que era la posición que al final acabó el Sevilla. Y el Sevilla jugaba bien, pero tuvo la mala suerte de que lo eliminan en la Europa League, y Caparrós dice, ahora me encargo yo del equipo, y lo único que hizo Caparrós,
ganar el campo
del Español.
Pobre Planes, donde se ha colocado al final.
Bueno, mira, es un problema suyo, pero él sabrá lo que hace. Ferran, ¿Machín era para ti el elegido?
A principio todo es muy fácil, ahora toro pasado es
otra
muy
vez,
fácil
a mí decir... no hablemos de toro pasado. ¿Tú querías a Machín o te hubiera gustado
sí,
otro?
Los dos me iban bien.
¿Quiénes son los dos?
Los dos, Gallego y Machín, a principio de temporada me iban bien. No.
¿A ti te va bien todo, entonces?
No, otros no me iban bien. Pero Machín ya me parecía... De hecho, me gustaba
pero hablo de ahora.
Y Gallego. Ahora sí, me parece perfecto. Ya me gustaba antes. Y en el Girona estuvo 2 años quedándose a las puertas de primera. El tercer año lo consiguió, creo que fue así, y en el Sevilla ha hecho un trabajo...
Bueno, en el Girona estuvo a punto del primer año de...
2 años, sí, sí.
...de estar en Europa, pero le quitamos la le quitamos nosotros la ilusión de Europa el día que ganamos allí.
0-2.
Con Gallego, eso es verdad. Ahí perdieron todas las ilusiones, ¿eh? Espera, sí. Xavi, que le toca...
No,
toca a Arnaut.
Gesticulando.
¿Sería mi opción? Sí, sí, sí. Yo, de la terna que se comentaban, que estaba aquí que Setién... Machín, Gallego, siempre...
Francisco, se dijo
sí,
también...
Sí, siempre, ya te digo, antes de que ficharan a David Gallego, ya dije que me parecía que el Español tenía que tener un entrenador consolidado, un entrenador que jugara un sistema valiente. Me parece que Machín reúne los requisitos, como tú bien comentas. Tuvo una destitución muy sui generis de Sevilla, Un Sevilla que llegó a ir líder buena parte de la jornada, justo por delante nuestro, a principio de liga.
Jornada 13.
Sí, por eso digo que me parece un fichaje muy acertado, y más sobre todo lo que había ahora, que cuando destituyese un entrenador con la temporada empezada, pues el mercado se complica, ¿no? Para encontrar un entrenador.
Perdona, hay entrenadores, Abelardo.
Sí, en paro, sí. Claro, entonces, que esperen esa oportunidad.
Que están en paro, han decidido.
Bueno, esperar una oportunidad diferente.
Buena,
y no,
claro.
Sí, y no coger la primera oferta. Bueno, todo y así no es fácil, ¿eh? Seducir a un entrenador de este nivel. No es sencillo. Con cartel,
no, claro, exacto. Es decir, yo creo que Rufete lo ha trabajado muy bien.
Lo ha trabajado bien. También te digo que no me creo que contratarán el domingo.
No, yo tampoco.
Pero bueno, eso lo dejamos en medio comité. Creo que eso es lo que.
No, a ver.
Hay que decirlo, pero no es lo que
hay nadie. Hay una cosa que es cierta. Es decir, ante la situación del equipo, yo entiendo que la dirección deportiva, durante el último mes, pudiera contactar, no directamente con el entrenador, o hablar con él, decirle, oye, que mira, que no sabemos lo que va a pasar. Es que yo lo haría, es decir, yo no soy tan tonto de que el domingo perdemos con el Mallorca y digo, ¿y ahora qué hago? ¿A quién llamo? Claro, eso es lo que pasó después de perder con el Valladolid, que el presidente dice, vale, lo cesamos, bien, ¿a quién ponemos? ¿Está apalabrado un entrenador? No, claro, yo quiero saber quién es. Claro. Darme los pros y los contras. Y claro, le dicen, es que aún no está. Pues oye, que siga el mismo aún. Claro.
Claro, Javier, correcto. Y eso es lo que no me creo. Y segunda, pero bueno, lo dejo en una anécdota, ¿eh? Esto es una anécdota. Y segundo, bueno, veremos ahora. Él ha dicho una cosa, ha dicho muchas cosas interesantes. Una de ellas que me ha gustado mucho es, yo tengo mi planteamiento, cosa que me gusta a los entrenadores que tienen un planteamiento, dice, voy a ver cómo lo adapto un poco a los jugadores que tengo, ¿no?
Y si tengo que cambiar,
lo
cambio.
Sí, lo cambio, correcto. Eso me ha gustado mucho, porque me gusta la gente que tiene una idea clara. Rubi tenía una idea clara de juego, correcto. Le funcionaba, una gran parte de la temporada le funcionaba con el 4-3-3. Bachín la tiene con el 3-4-3. Gallego creo que no la ha tenido. Ese ha sido uno de los grandes problemas, que no la ha tenido clara.
Entonces, iba cambiando cada partido, iba cambiando de sistema y de jugador y tal. Y él tiene la idea clara del 3-4-2-1, que es el que normalmente hacía con el Girona, con Granell y Pere Pons en el medio, en el medio campo. Que ahí tenemos nosotros, tenemos jugadores que podemos hacer
bueno,
esta función.
¿Cómo el 3-5-2? O el famoso 5-3-2, depende cómo lo quieras.
Sí, pero es versátil. Sí, sí. No se enroca.
Yo tengo un equipo claro, ¿eh?
No se enroca, bueno, no se enroca en un sistema. Que si ve que tiene que cambiar, lo cambia. Él lo ha dicho. Yo quiero que los jugadores, cuando estén en el campo, estén cómodos.
Y también quiero hacer un apunte añadido, y esto es una suposición mía, pero no sé si estaréis de acuerdo. Yo creo que el fichaje de Machín viene además con la condición de que en enero le van a tener que traer...
Seguro.
No, es que pero vida, pero esto ya se sabía.
Sí,
el presidente dijo, yo ahora no fichamos, que fue para mí un error gravísimo.
Para mí también, un error grave.
Porque se tendría que haber fichado un delantero y un extremo más, al margen de Caleri... Porque es que
correcto.
Es que el Getafe te tenga cuatro delanteros y nosotros dos.
No,
y que
el otro día
el Campuzano sea el delantero titular, no por Campuzano, sí, pero no podemos ir así por el mundo.
No.
De esta manera. Entonces, estoy convencido que. Y ojo a Stuani, ¿eh?
Bueno,
ojo.
Hoy, lo ha dejado.
Hoy lo ha dejado caer, ¿eh? A tu amigo. Ojo a Stuani.
Bueno, oye, mira,
posiblemente.
A mí todo lo que sea sumar, me da igual, Stuani que otro. Yo quiero ganar, quiero que el equipo juegue, quiero que se vea un equipo agresivo. Entendamos cuando digo agresivo, intenso. Voy a cambiar la palabra. En vez de agresivo voy a decir intenso, que luche, que no seamos el equipo que nos dominan y que no salimos de mediocampo.
Bueno, ha dicho una cosa, perdón.
Que quiere jugar a campo contrario.
No. Dice, es que claro, he visto los goles que le ha marcado el Español. Dice, es que cuando ha dicho lo de es que la federación nos da un punto ya y si lo perdemos como lo perdemos.
Ya.
Que ha habido un poco ha sido respetuoso con Gallego.
Sí, porque le han preguntado directamente.
Pero sí que es verdad que ha dejado caer ciertas cosas que todos sabemos. Y Rufete también ha hablado de implicación por parte de todos.
Cuidado, ¿eh? Que Rufete ha dejado una puya a los jugadores.
Ahora escucharemos.
Una puya a los jugadores. Y aparte, y termino. Hoy la rueda de prensa, para mí, ha sido una rueda de prensa de un entrenador de élite.
Estoy de acuerdo contigo.
¿Vale?
Estoy de acuerdo contigo.
Ya que usamos esta palabra élite que ha salido tanto, yo he visto un entrenador pausado, reflexionando, tranquilo y contestando todas las preguntas con una coherencia total. O sea, para mí, un entrenador de élite.
No, además he hablado, como digamos, con el nosotros siempre. Es decir, hablaba como integrado ya en el español, no hablaba de...
No, no, ya,
de
ya
que el
ya
español,
uno más.
No, no, correcto, correcto. Como, como alguien que está sí. metido ya dentro de...
Esto lo que percibí yo, no sé vosotros cómo lo habréis visto,
a mí,
¿no?
Yo sí. reconozco que a mí Machín me gusta, me, siempre me ha gustado por su forma de ser, por... a lo mejor luego lo conozco personalmente y no, no es como yo pensaba, pero lo que él me transmite, porque claro, es que resulta que casi todos los entrenadores que yo he tenido en 27 años los he conocido, de estar aquí, excepto a Marc Aguaya y al Machote, que yo con el Machote me llevaba muy bien, pero además era un oyente de tiempo de español, cuando iba al aeropuerto lo llevaba a Ángel, que ahora es uno de los utilleros, siempre me comentaba, porque un día me dijo... me dice, le dijo Ángel, Ángel, preséntame a al muchacho este que, como hablaba él, que habla por la radio cuando vamos al aeropuerto. Entonces un día me dice, ¿tú por qué dice que Fresson tiene que jugar de lateral? Cuando, entonces me dio una explicación de por qué no jugaba de lateral Fresson. Pero para que veas tú que, pero además bien, sin mal rollo, sí, porque... Sin y a mí me parece que eso es una buena señal. Es decir, comentar con alguien de fuera del entorno... Decir, oye, mira, este no juega así, así, por esto, por lo otro. Y me ha pasado con casi todos los entrenadores. Y con el, posiblemente con el que tenía más relación, excepto con Pochettino, que era gallego, silencio estampa. Esa bunkerización ha sido brutal. Ya, ya, ya. Y lo ha matado, yo creo que eso lo ha matado, y la sobreprotección del club.
Y hay una cosa que quiero decir, que ahora hay que tener el doble de paciencia que... Y no lo digo porque se la merezca menos gallego que... Porque nos vamos locos. Has comentado el Machote. El Machote, los primeros 7 partidos, perdimos 6 y ganamos uno solo.
Sí, con el
al
Machote.
Sevilla, el cabezazo ese
de Moro. Con el Machote era o ganas o pierdes.
No, que no, 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 pero es que...
No, no, pero que en general era o ganabas o perdías.
Pero hiciste solo 3 de 21 y estábamos ya en el pozo que hacía. Llevamos 8 puntos en la jornada 17. Pasa que en la segunda vuelta hizo 30 puntos y nos salvamos.
Nos salvamos el día del Murcia.
Pero me refiero que paciencia porque... Porque ya nos conocemos, yo el primero, que soy muy...
Ya, pero yo te digo una cosa, creo que ahora hay mejor equipo que cuando lo coge el Machote. Sí. Porque además el Machote cuando viene ficha a Hadji, a Viñal...
Raducanu.
Y a Raducanu.
Que los ratitos que hizo su trabajo.
Pero quiero decirte que no era Hadji porque era un jugador con mucha experiencia, Viñal...
Creo que Hadji lo había tenido él, o lo no sé si lo había tenido él, pero lo conocía bastante.
A Viñal viene porque lo conocía Jean-Louis.
Jean-Louis. Bueno, Jean-Louis. Dos jugadores del mercado francés, que es el que él conocía, y luego le trajeron a Claudio Raducanu, que era un poco la incógnita, y al final hizo algunos goles decisivos.
Como el de Villarreal.
De Villarreal.
Con el pase de Maxi.
Sí, los dos del Atlético de Madrid, en casa. Bueno.
Xavi, ¿para ti qué es paciencia?
Bueno, a ver...
¿Meses?
O sea, no, a ver, la primera evaluación, bueno, entre comillas, será el siguiente parón, que son 7 partidos y 2 de UEFA.
Ya, pero quieras o no quieras,
pero yo creo que ya
el día del Villarreal ya vamos a tener ahí la primera experiencia de qué puede haber cambiado con
que ahora,
Machín todo.
Antes has planteado una pregunta, ¿no? De tengo un equipo en mente, me gustaría que podemos decir un equipo cada uno que jugaríamos, porque yo lo tengo bastante claro.
Yo también.
Otra cosa es que habrá variantes de lesiones, pero yo tengo bastante claro cómo tiene que jugar.
Y sé por dónde creo que van a venir los problemas o dónde él quiere fichar en enero.
Claro. Que no podemos jugar con el 3-4, los dos laterales supongo que van a ser Pedrosa y Corchia, todo
ojo,
el año...
Ojo a Víctor Gómez.
Ojo a Víctor Gómez. Ojo
a Víctor
Gómez. Bueno, de entrada Corchia...
No, por Pedrosa en el otro lado.
No, eso seguro.
Corchia no es un jugador muy de su confianza porque lo hizo...
Lo cortó en Sevilla.
Lo cortó, aunque jugó contra el Español, me acuerdo.
Pero
bueno...
también es verdad que fue el tema lesiones
sí,
también.
Sí, el tema lesiones, siempre que ahí tenía competencia... luego veremos porque es un entrenador que igual no le valen todos los centrales que tiene. Veremos.
Yo creo que el que no va a jugar nunca va a ser Lluís.
Hoy he escuchado, tres fichajes. ¿Qué quiere?
A ver, ¿cuáles?
Un central.
Sí.
Un medio centro.
Yo también.
Defensivo.
Un medio centro.
El que tú querías.
Un medio centro. Y un extremo derecho.
Hombre, gracias.
Esto es lo que yo he escuchado. Que ha solicitado.
A ver, el tema del central.
Perdona, el del centro dice que con lo que tiene con Ferreira y Caleri tiene suficiente.
Claro, porque uno de los dos no va a jugar.
Ah,
uno siempre está en el banquillo.
Pero lo que quiere
la delantera va a ser el Monito y el Chucky.
Yo creo que va a alternar dos cosas. Va a alternar su esquema original. Si es un 3-4-2-1.
Pero si juega, por ejemplo, con un 5-3-2, que puede jugar con un 5-3-2,
sí.
Está claro que con lo que tenemos ahora es Corchia o Víctor Gómez, sí. Porque Javi López no se adapta a ese sistema.
No creo, no va a ser difícil.
Pedrosa seguro. Sí. Bernardo va a jugar segurísimo.
O al menos va a tener mucho
seguro.
Va a jugar en el medio.
Y va a jugar. Lento. Pero ya tiene pero a Calero en un lado y la duda está entre Naldo y David López.
Inicialmente creo que jugará David. Y te diré el porqué. Porque él juega, su sistema se basa en gran parte en el cambio de juego que hacen los centrales. Buscando a los otros laterales, a los carrileros, ¿no? Entonces, Calero tiene un buen desplazamiento, aunque no lo esté demostrando.
Pero no, porque Calero tiene que jugar por la derecha mejor que por izquierda.
Correcto, pero Calero tiene un buen desplazamiento, aunque no lo esté demostrando. David tiene mejor desplazamiento que Naldo. Naldo le cuesta. Entonces, o Naldo juega en medio con Bernardo.
Serían David, Bernardo, Calero o Calero, Bernardo, David.
Sí.
Bueno, correcto. Pues que van a... Bueno,
estamos en ello.
Y el sitio de Bernardo, Naldo. Exacto. En su defecto, sí está mejor.
Entonces, es un 5. Si hacemos un 5-3-2 o un 3-5-2, pero 5-3-2 sí. En este caso. Centro del campo, Darder va a jugar. Melendo va a jugar. ¿Ah? Y yo tengo la duda de si recupera a Roca.
A Roca lo va a recuperar. El problema que tiene aquí, que creo que Isidro lo ha apuntado muy bien, es que él hoy gente, por ejemplo, apuntaba Dardé más Roca. Machín no juega sin un jugador de
perfil
defensivo, con lo cual ahora lo único que tiene stopper es...
¿Y Turraspe?
Yo casi ni...
Ya. El que tenemos ahora es Víctor Sánchez, que sí. Es el que tendría que hacer el trabajo.
Ya, pero no el papel que está haciendo ahora.
Exacto.
Entonces, me cuadra que pueda traer un jugador, y luego me cuadra que en tema de ataque, el que suele jugar, como bien has comentado, Javier, o alterna el sistema de jugar con dos puntas, o dos media puntas y un punta, que eran Portu, ahí metía Borja, bueno, hacía y deshacía, que serían Vargas para mí, y el otro sería Melendo, yo creo que es el gran recuperado, sí. Melendo, y en punta para mí, cuando esté Ferreira, va a ser Ferreira, y de mientras va a ser Caleri. Creo que el sacrificado en este sistema va a ser Buley.
¿Buley? Sí. Posiblemente.
Sí.
Posiblemente.
Bueno, pero hay tres competiciones.
Ya, pero estamos hablando que primero está la Liga ahora, es decir, el partido del día 20... Hay que sacarlo.
Tú analiza lo que hacía, perdona, Chay, acabo con esto. Lo que hacía en el Sevilla, por ejemplo, ¿no? El por ejemplo, el del Girona que hacía el 3-4-2-1, que era Portu, Borja y arriba Stuani.
Dice Iván Piatti.
No sé dónde encajarlo yo, con
bueno,
el
algunos
a no ser que lo meta de carrilero.
Exacto. Cuidado.
Que no juegue de carrilero. Lateral zurdo.
Claro, que no acabe jugando de carrilero.
Ah, bueno, para sustituir a Pedrosa. A Pedrosa.
Pensar una cosa, que de aquí a Navidad...
Es una pena no haber que, con perdón, el tonto de Mafeo no esté aquí.
Mira, el cambio que hubo, perdón, Chay, te dejo, que es lo único que quería comentar. El cambio que hizo en Sevilla, ¿cuál fue? Solo alterar el sistema para pasar a jugar, en vez de dos media puntas y un punta, a un media punta que era el Mudo Vázquez y dos puntas que eran Benyeder y Andrés Silva. Fue el cambio que hizo adaptándolo al Sevilla.
Porque la defensa del Sevilla jugaba en aquel momento.
Mercado
por un lado.
Kiar.
Navas.
No, Navas jugaba siempre de carrilero derecho. Mercado por jugaba eso. De central diestro.
No, por eso, Navas en la derecha.
Sí, Navas en la derecha.
Mercado,
Kiar. Y Sergio Gómez jugaba.
Sí, Sergio Gómez, sí. Bueno, y la banda izquierda, Escudero.
Es la banda izquierda, Escudero.
Las bandas eran Navas y Escudero.
Exacto. Pero que al final pensaron.
Espera, que estamos con la alineación. Espera, Xavi.
Sí, estoy con la alineación.
El centro campo era Banega seguro.
Banega. Ostras, se me ha ido el otro.
El alto aquel. ¿Conchovia era?
No, con Tevez Valencia.
No, estaba. Lo que pasa es que tuvo muchas lesiones en el centro del campo, con Muñalón y todo eso, se lesionaron bastante.
Él tenía de media punta
uno que está en un equipo italiano.
Lons, dices tú.
No.
En Sonsi.
En Sonsi, no.
Sonsi está en la Roma, ya se me ha pasado la Roma.
No estaba.
Porque no ponemos en sitio a los nuestros.
Se me ha olvidado el jugador de la Banega y otro más, que no eran precisamente un perfil muy destructor, ¿sabes? Era un poco el cambio que había hecho. ¿Era Manega? ¿Quién era?
Bueno, luego está mirando Xavi. Hacemos una pausa, 8:05, en directo sintonía Tiempo de Español. A las 8:15 haremos el punto final a esta tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y hablaremos de secciones como cada martes.
Ya está en Igualada Electro King, tu tienda de electrodomésticos con precios de página web y atención personalizada. Electro King es la nueva tienda de electrodomésticos con precios bajos, bajos, para que a primera vista te quedes con tu electrodoméstico. Electro King. Visítanos en Rambla General Vives 11 de Igualada o en electroking.es. Electro King, electrodomésticos al mejor precio.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
4 minutos para las 8 de la tarde. Les recuerdo, por cierto, mañana se celebra el acto de inauguración de la Danone Nation Cup por la tarde en Salou. Y que todos aquellos que quieran ir el sábado al RCD Stadium a vivir ese gran día del fútbol base, del fútbol alevín, en esta fase final mundial de la Danone Nation Cup, tenemos aquí en COPE, en Diputación 238, entre Rambla Cataluña y Balmes, entradas. Las 50 primeras personas que vengan, ya no son 50 porque ha ido viniendo gente, por lo tanto no nos quedan ya tantas entradas, y no esperen al último día, porque al final se van a agotar y se quedarán sin entradas. Estas entradas de regalo de COPE, 4 por persona. Kiki Xavi López llevará 4, Ferran se llevará 4. No pierdan la oportunidad de hacerlo entre hoy, mañana y pasado, porque el viernes a lo mejor ya no quedan entradas. Coja las entradas y el sábado, día 12, todos al RCD Stadium. Nos faltaba Sarabia. Vanega.
Sarabia, Mudo Vázquez en, digamos, en el eje, y Ben Yedder y Silva. Ese era el 11 tipo un poco que tenía.
Bueno, estaba Promes también.
Exacto, tenía Kulchi Promes, que a veces jugaba, pues...
Contra nosotros jugó por...
Creo que jugó por Ben Yedder dentro de la segunda parte, puede ser.
Sí, porque estaba tocado y...
Sí, alternaba un poco ahí. A él le gusta velocidad arriba. Aparte de un punto estático, le gusta velocidad.
Bueno, yo digo que al final los jugadores van a tener oportunidades. Habláis de los... Yo también pienso que Bernardo va a tener protagonismo. Pero es que al final, de aquí a Navidad, vamos a jugar jueves y domingo. Por lo tanto, incluso hay liga entre semana. Por lo tanto, es de los tres centrales no van a jugar jueves y domingo. O sea, es probable que un día jugara Naldo, otro día jugara Bernardo, otro día David López, otro día jugara Calero. O sea, eso es tenerlo claro. Y luego hay jugadores, un poco, como decía antes de la última pausa Isidra, ves a saber Pipa si suena la flauta y juega de...
Claro, en el sistema claro. Pipa le sirve más porque... juega muy adelantado.
O Piatti algún día que juegue directamente de cuando rote en Europa League, yo qué sé. Se me está
no, Piatti podría... Es que yo lo he dicho muchas veces, que para mí Piatti acabará jugando como falso, como carrilero.
Los carrileros de Machín tienen un desgaste físico brutal. Fíjate en el Sevilla, Navas, Escudero, ¿no? Estamos hablando de dos bestias físicas.
Mafeo, Mújica.
Mafeo, Mújica, dos tíos. Claro, son siempre gente con un gran potencial físico. Tú tienes en la izquierda a Pedrosa, que lo tiene. En la derecha, a Javi ya le cogea un poco.
Víctor Gómez.
O tiras lo que dices Pipa, que también es un tío físicamente fuerte. Bueno, ahí veremos por dónde apuesta, pero ahí ya ves un poco la línea, ¿no? Bernardo, ¿qué pasa? Él juega siempre con dos jugadores con salida de balón entre los centrales. O sea, que uno que pueda desplazar a la izquierda y otro a la derecha. Calero, David pueden cumplir con ello. El otro será... un perro de presa, entre comillas, que sería Bernardo o Naldo, que son los jugadores ya hiperdefensivos.
Bernardo mejor.
Apostemos por Bernardo, porque lo conoce más.
Los dos van bien de cabeza,
sí,
también.
Sí, es muy importante. Bernardo tiene un gran poder en el juego aéreo, y Machín es un jugador es un entrenador que se basa también mucho en la estrategia. Y bueno, viene un poco lo que comentabais, Isidra, creo que muy buen criterio. El mediocentro ahí nos chirría un poco con lo que tiene ahora, seguramente para lo que él quiere.
¿Pues Lozano crees que puede tener un papel importante?
Lo dudo.
No,
yo pienso que irá a buscar un poco más.
No, digo ahora, lo que tiene ahora, ¿eh?
Sí, hombre, ya, pero creo que irá a aguantar.
A ver, yo creo que lo de la experiencia es una falacia, porque él le dio la oportunidad a gente importante también. A gente joven.
Sí, lo que pasa es que...
Yo quiero decir que falta un poco de músculo.
Pues sí. Eso sí que nos ha faltado, eso.
Falta un poco de músculo en medio campo. No, y creo que Paul Lozano tiene otras características.
No, Paul Lozano es
un Marroca. Un Marroca.
Yo creo que es más un 6-8, no puede ser. Es que no sé cómo lo colocarlo a Paul Lozano.
Creo que va a haber alternativas antes que Paul Lozano, por tal como juega Machín. y me quedan algunas dudas, pues eso, sobre todo en si va a jugar con dos puntas y un media punta o dos media puntas y un punta. Uno tengo claro que va a ser Vargas, el otro pues será alternativo cuando esté Ferreira, creo que jugará con un punta solo y meterá por detrás
Vargas y Melendo,
por ejemplo. Vargas y Melendo, sí. Cuando quiera velocidad pues va a ser Vargas, Puado Buley o Puado Buley, depende, puede ser también un Vargas Piatti también ahí arriba.
Lo
bueno,
que sí que habrá muchas alternativas, muchos centros al área. Y con los rematadores que tenemos como Ferreira y Caleri, esto nos puede ir muy bien. Porque en el Girona había mucho centro al área.
En Girona tenía una base importante que el Español aquí no tiene. Y que saber cómo... Yo estoy intentando darle vueltas a ver cómo es. Es el juego de Portu, ¿no? Portu hacía...
Ya, pero para mí Portu es el bonito Vargas.
Bueno, características diferentes.
Es el único que más se parece.
Sí, características diferentes porque, bueno, Vargas es un jugador más... Más técnico, más derribal. Portu es un jugador muy veloz.
Ya, pero por ejemplo, en el Girona, ¿quién tenía que fuera un hombre de centrocampo fuerte?
Él tenía Graney, un centrocampo jugaban Graney Perapons.
Pero no, son jugadores fuertes.
Bueno, pero el dos que tenía,
ellos le funcionaba.
Ya, pero no.
Y luego eran Borja García.
Pero no era masa eso.
Bueno, pero aporta ya mucho trabajo.
Sí, pero no era un tipo en Sonsi.
No,
eso sino... digo que a lo mejor Paul Lozano puede tener ese papel, porque Paul Lozano tiene un papel...
Ojo no te pida Perapons, que no está jugando en el Alavés, ¿eh?
Puede ser.
Que no está jugando tampoco demasiado en el Alavés, y te pida Perapons.
Sí, eso es lo que iba a decir, los refuerzos, igual no venga algún jugador viejo conocido de él, ¿eh?
Sí.
Pues normal.
Y luego otra cosa, él evaluará la plantilla...
A mí Perapons me parece un buen jugador.
Por eso, que no nos extrañemos que venga...
Evaluará la plantilla, y yo también lanzo aquí una idea de que... jugador que no cuente mucho, pues en diciembre que se vaya cedido para jugar.
Creo que saldrá.
Porque hará falta ficha, claro, además.
Pero dos o tres tendrán que salir.
Yo creo que dos o tres salen.
¿Y Campuzano, por ejemplo, dónde lo veis?
Han de querer salir.
Campuzano, Campuzano pues en ese hueco que deja lo que hemos dicho de las dos mediapuntas, Vargas y Campuzano podían jugar, sí. Veremos, hay muchas alternativas. Ahora es una incógnita, pero si él adapta su sistema fiel a lo que a él le gusta jugar, más o menos no se puede salir mucho de la línea que hemos comentado. No tiene muchas alternativas más ahora, antes de los fichajes.
Obviamente la solución.
No con el Villarreal, ya, sí.
Pero espero que esté ya el Chucky ese día. Teóricamente tiene que estar.
Sí.
Por plazos creo que...
Por plazo tiene que estar el Chucky.
Tenía que estar, ¿no?
Es que esto ya empieza el 20, luego el 25.
24.
24 con el Athletic.
No. 24.
Goles.
Eso, perdón.
27 Levante, 30. Atlético de Bilbao, y el día creo que es el
1-2 Valencia, ¿no?
Valencia es sábado.
El 2
sábado.
No, primero va el Levante, después el Valencia.
Sí, ya lo
hemos dicho. Levante, chato.
Ha dicho Ludogorets, Levante,
Atlético de Bilbao, no. Valencia, y el siguiente partido. No, entonces viene Ludogorets, y vamos al Atlético de Madrid del día de las elecciones. El día 10, que jugamos el 10. Pero no sé si tendremos que jugar por la mañana, porque por la tarde o noche no se puede jugar.
Bueno, igual pasamos al sábado.
No, imposible, si jugamos el jueves.
Claro,
jugamos el jueves, no se puede pasar al sábado.
Es cierto.
Que jugar el domingo. Pues, sí, que son muchos partidos.
Igual nos pasará el lunes, porque no hay...
No hay lunes.
Hay selección, ya.
El lunes no existe ya, Xavi.
No se puede jugar los lunes.
Bueno, pero igual como hay elecciones...
No, jugaremos con el Atlético de Madrid a las 12 o a las... No, que no, a las 12, a las 2 o a las 4 de la tarde.
Después hay parón.
Luego viene el parón, claro.
Y después Getafe.
Es que esto...
De unido.
Esto, a ver, ¿qué es
claro, hemos jugado con Valladolid, con Granada, hemos jugado con los que todo el mundo marcaba un calendario, que no me gusta llamarlo asequible, pero la gente marcaba un calendario puntos, tal. Sí. Ahora tienes que hacer puntos contra el equipo.
Lo que nos tenemos que mentalizar, aunque vayamos en una línea ascendente, que vamos a estar hasta la primera vuelta por el descenso lindando por ahí. O sea, está claro, mentalizaros, porque no creo que...
Estamos a 3 puntos.
No, pero... Piensa una cosa, ¿con quién tienes que jugar aún, Barça, Madrid, Atlético, Valencia, Villarreal...
Bueno. A mí el Villarreal tampoco me quita el sueño.
Hay que decirlo.
Buen equipo, pero oye, tienes que ir ganando ya.
Sí, sí, que ahí ganarás.
Y luego vendrá, vamos a campo el Betis, ¿no?
No, casa.
Acá, viene el Betis primero en Navidad.
No sé si... La lástima es que me van a dejar con el caramelo, Hoy se han reunido ya y están moscas la dirección deportiva.
Sí, como el Betis pierde el próximo partido, ojo, ¿eh? ¿Sí?
Hoy he leído que tiene una cláusula que si entra 3 jornadas en descenso, lo echan y sin indemnización.
Pero es que todo lo ha estropeado el Betis. Si te das cuenta, sí. Se ha estropeado él mismo, no, nosotros. Solo ha fastidiado el Betis.
No está muy contento, pero hablar de esto, que es su problema.
Bueno, ya para acabar, de Gallego, ¿algo que decir?
Mucha suerte.
No, ¿por qué creéis que ha pasado todo esto?
Bueno,
Al margen de los resultados, ¿eh?
La parte no deportiva también ha influido bastante. Parece de mentira, ¿no? Pero la empatía y el saber comunicar, las ruedas de prensa de ciencia ficción, todo esto son cosas que la gente, claro, después de los partidos penosos que hacíamos, escuchabas en rueda de prensa gallego y decías, pero este tío vive en Marte o dónde. Porque claro, para mí era como un insulto a veces, porque el día de Granada hemos perdido por detalles. El otro día sacándolo al papel de las estadísticas. Hay cosas que no... Todas estas cosas, creo que fuera también de la falta futbolística, que no le ha encajado su idea, eso también ha influido de que los jugadores no se lo han creído. Por mucho que le toquen la espalda, amigo mío, no se lo han creído. Y entonces no se lo han creído y todo ha influido.
Yo, la rueda de prensa este de la Coca-Cola y el cigarrillo en el sofá, oye, creo que esas ruedas de prensa eran de chiste, la gente... Bueno. No puede. Bueno, yo le deseo toda la suerte del mundo.
Yo
le deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias.
Emocionalmente.
Muchas gracias por recibir Dios, pero que era evidente que teníamos que cambiar.
A mí me ilusionaba. Al principio de temporada me ilusionaba, pero bueno, llega un momento que la ilusión se acaba y más cuando ya estás mirando muy, muy abajo. Yo creo que no soy yo quién, pero Gallego no ha querido reconocer sus errores y no ha querido cambiar y ha muerto con sus ideas.
Yo agradecerle los servicios prestados, ya no solo esta temporada, sino los 6 años que ha estado en total en la casa, ¿no? Desde el juvenil, pasando por el filial, ahora el primer equipo, agradecérselo. Creo que los problemas han sido múltiples. Él no ha tenido clara la idea de juego, no la ha sabido transmitir, yo creo que a los jugadores. No ha tenido la empatía suficiente, los problemas comunicativos han sido importantes. Hoy hemos visto un cambio muy grande, ya solo en la primera rueda de prensa. Creo que se atisbaban diferencias en la comunicación muy importantes. Bueno, ya está, no ha sido su momento, lo vimos claro. Algunos creo que lo vimos muy pronto. Pero bueno, ya está, ha sucedido y ahora desearle mucha suerte. Ahora ya no podemos lamentarnos de la decisión tomada.
No, a ver, yo sigo pensando que Gallego es un buen entrenador.
Sí, por meritocracia se lo...
Pero que le ha faltado el saber transmitir. No solo a, supongo, a los jugadores, que son los que al final juegan, pero sí a todo lo que es el españolismo, lo que él quería.
Ayer te escuchaba que se había, lo que tú decías, y estaba muy de acuerdo contigo, ayer te escuchaba que decías, se había bunkerizado, ¿no?
No, yo desde el día 8, 9 de julio, yo ese día, y lo dije en antena, dije, Gallego se está equivocando, y el club se está equivocando haciendo que Gallego, o la autoprotección o... La sobreprotección sobre Gallego. El club lo hizo de buena fe.
Sí.
Lo hizo de buena fe, diciendo, como es un entrenador que viene del juvenil, del B, está expuesto ahora. Aquí no se expone a nadie. Es decir, cuando uno asume el papel de entrenador de un primer equipo, sabe lo que hay. Si no eres capaz de asumirlo y de interiorizarlo y decir, oye, si yo tengo que hacer 10 entrevistas, haré 10 entrevistas. Si hay 50 cámaras, y es que no las hay en el español. Porque no las hay, no hay tanto medio de comunicación
correcto.
Para que tengas que cerrar los entrenamientos en Navata, en pretemporada. Es que me parece alucinante. Es que, claro, todo esto, que no deje hablar a los que están con él. Ojo con lo que dice este, ojo con lo que dice el otro. ¡Ostras! Hay que estar preparado. Y si no estás preparado, al final te van a condenar los resultados. Si tienes la suerte de que todo va bien, pues oye, de maravilla. Pero entonces los jugadores... Si tanto querían al entrenador y tan bueno que era, que lo hubieran demostrado en el campo y ya está.
No, y luego está un dato de los números que son caprichosos, ¿no? Gallego se va del Español con 21 partidos en la élite y ya gana 11, ha empatado 5. O sea, yo creo que en la historia del Español no sé qué porcentaje tan elevado de victorias hay. ¿Es así? ¿Quedan ahí?
Estamos hablando de los...
Sí. No, 5. Bueno, es lo que hay, eso es lo que queda, ¿no? Ya está. Pero me refiero que es caprichoso, porque las cosas son también, aparte de los números, lo que transmites.
Quizá Gallego... los números también de este año, de la Liga.
No, claro. Al final te quedas al final con lo que hay, porque no
te sirve. Si tú cuentas Starnian y eso, Lucerna, pues muy bien, oye. Claro, esto es de maravilla, pero lo que cuenta... Todo empezó el día del Zoria. Con el Zoria ya se empezó a ver que ahí había un problema.
Mi padre te dirá que está ahora con él. Dice, yo lo vi a la media parte del Stjärnan. Me decía, yo a la media parte del Stjärnan, ¿te acuerdas lo que te dije? Y digo, sí, que había que cesarlo, ¿no? Mi padre me lo dijo, pero dije, hombre, ya. Digo, pero estoy contigo. Yo creo que fue el día del Thor y atisbaron tanto la ida como
en la vuelta.
Yo, la vuelta yo, se disparon
yo el día problemas. De, el día de Granada es cuando yo dije no, en el interior que ya.
No, no, Granada fue, yo creo, una evidencia no, que todos no, dijimos. Sí. Pero yo estoy con Javier, ¿eh? El día del Zoria, para mí ya en casa, dijimos: cuidado, cuidado, que esto no va.
No va como tenía que ir.
Y si tienen un poco de suerte, en la primera parte nos meten 2-0, allí en su campo.
Sí, sí, claro.
Pero fácil, ¿eh? Pero fácil.
En los dos partidos, tanto en casa como fuera, la primera parte podíamos haber perdido tranquilamente.
Tuvimos la gran suerte, pero que no pintaba nada bien, también es cierto.
Pero luego se juntó todo lo de la liga y a partir de ahí. Y bueno,
es que el Granada nos hizo un meneo aquí en Correia, un meneo brutal.
Es que hay datos, Isidra. El otro día salió un dato: 5 primeras partes de los 8 partidos sin haber tirado a puerta. 5 primeras partes sin haber tirado a puerta, nada, 0.
Pero,
claro, 4 goles que tiene Español, uno en propia meta en 8 partidos.
Saldúa, creo
el
que
más goleado, además. Son muchas estadísticas, mal juego. No hemos visto juego en ningún partido ni en los que hemos ganado.
Nada.
Ni en. Porque, mira, donde he visto más juego ha sido en Moscú y si eso es el juego que quiero ver en Español, también cuidado. Pero bueno, me volví resultadista. En Eibar ganamos como ganamos.
Porque apareció Chucky, el Monito y Pedrosa.
El punto de Vitoria porque apareció San Diego. Es que claro, si empezaras a sumar igual de los puntos que tienes, también de los que tienes, sí, bueno, compensaríamos mejor con el de Vigo, pero hasta los méritos a lo mejor serían hasta
luego el... yo creo que ha habido muy poca autocrítica por su parte.
Muy poca. Como mecanismo defensivo, Javier. Como
ya, pero eso...
Lo que tú comentábamos. Creo que es un error por parte de él y del club de no haberle también aconsejado y haberle ayudado.
O que él escuchaba solo a los que le interesaba. Y ahí está el problema. Es decir, ayer lo comenté. Si a ti te elige el presidente y te elige Rufete, confía en Rufete.
Claro.
Confía en la persona que te ha elegido. Porque si no confías en esa persona, al final, esa persona se va a cansar de decirte, oye... tal y cual, y hace esto, lo otro, intenta ir a por allí, ayudarte. Si te intentan ayudar la persona que te elige, no entiendo por qué no confías en esa persona y confías en un entorno que sí, que pueden ser muy amigos tuyos, que los conoces desde hace 100.000 años, que no te van a fallar, pero ese entorno es el entorno de las palmaditas.
Pero tampoco del que ha cambiado.
¿Cómo, o sea,
no hemos, en casi 3 meses no hemos visto que hiciera un cambio. Estoy equivocado.
No
ha cambiado.
Yo creo que todo lo contrario. Se ha ido.
Se ha enrocado en lo
mismo. Sí. Claro, es como si yo soy amigo de Arnau.
Lo eres,
de toda la vida. Y él lo nombra primer entrenador. Vamos mal. Y yo le digo, tranquilo, Arnau.
Sí.
Todo va bien. No te preocupes que con 2 partidos ganados.
No me estás ayudando.
No.
Claro.
Yo lo tengo que decir, oye, Arnau.
Cuidado.
Vamos a cambiar. Oye, ¿por qué no hacemos esto, lo otro? Porque es. Tu futuro es el mío. Si a ti te echan, me echan a mí. Claro. Por lo tanto, menos palmaditas y más.
Vamos a
cambiar.
Se había dicho una cosa muy interesante. Ha dicho
el Arnau en 2-3 meses no ha hecho nada para cambiar.
Se había dicho una cosa muy importante. El día del Granada, que dijo lo de los detalles. Yo ese día sale y dice, hemos hecho un partido desastroso. Hemos perdido 0-3 con un rival que va a luchar seguramente, a pesar de que esté ahora por ahí, por no bajar. Nos hemos equivocado, ha sido un desastre, lo reconozco. La gente se lo hubiera puesto a favor.
O el día de Eibar, cuando ganamos 1-2, dice, hemos hecho un gran partido.
Claro, sales y dices, hemos empezado a ver brotes.
Tú dices, hemos hecho un partido canalla, lamentable, pero por la calidad del equipo...
En ningún partido...
Hemos ganado. Oye...
Le hubiera ayudado mucho.
Claro que lo hubiera ayudado.
Le hubiera ayudado mucho y con la afición.
Y los jugadores no le han ayudado. Los jugadores lo han hundido mucho más, por mucho que ellos digan. Porque confiamos en el entrenador, estamos empezando a jugar bien, no sé qué, espero que la segunda parte... No, es que todas estas excusas
en ningún partido
milonga.
En ningún partido ha hecho una autocrítica.
Nunca.
En ninguno.
Eso ha cabreado mucho la afición.
En ninguno.
Claro.
Y claro, la gente llega un momento y dice, me estás tomando el pelo, vete a hacer puñetas.
El otro día la peña, 9 años de peña que llevo yo, y toda la peña, que lo grabé, toda la peña, gallego, vete ya. Esto no lo había visto yo en mi vida ningún entrenador. O sea, es que...
Ni con Rubi,
época. Déjame pensar.
Ni con Flores. Aunque con Flores sí que la gente estaba muy cabreada por lo que él decía de que esto es la UEFA.
Pero con
Rubi,
4 de 33, no sé yo esto. Porque
había una parte que sí, pero el equipo, parte que no.
Pero el equipo jugaba.
Sí.
El equipo jugaba, tenía un esquema, jugaba. Más bien, de resultados no, pero decías, muchas veces salido del campo, habiendo perdido, decías, oye, hemos perdido, pero tampoco hemos jugado tan mal.
Cierto, cierto, ¿no? Sí, es verdad, es verdad.
Sí,
y lo único que se le pidió a Rubi era...
Cambia un poco el sistema.
Cambiar el sistema, porque los jugadores ya no empiezan a, ya no creen en ese sistema, porque ven que están perdiendo a pesar de jugar bien. Cambió y salió bien.
Acabaste la liga invicto.
Cambió y salió bien.
Claro.
Y ya está. Hoy, dime.
No se ha dado, no se ha visto no, nada. Cambio.
No, pero lo que digo, que los jugadores han ayudado a acabar la tumba de manera inconsciente, porque cuando un jugador habla bien del entrenador, que esto lo sacamos todos, que la culpa no es de él, que la culpa siempre es nuestra, que si no sé qué, que con un par de retoques, que no podemos tener fallos infantiles, al final tienes que decir, oye, estamos jugando fatal, no hacemos nada, nos estamos equivocando todos y ya está. Y hacer autocrítica, pero ha habido una autocrítica complaciente. Bueno, no, al siguiente partido seguro. Yo recuerdo con Valverde el segundo año, que siempre era el cuando ganemos uno no sé qué, 12 puntos.
Sí, sí, sí.
12 puntos hicimos en la segunda vuelta.
La primera, 12 la
que
segunda.
Si no es por la primera vuelta
sí,
estamos
bajamos,
en tercera división directos.
Bajamos, sí.
Claro. ¿Por qué? Porque no hubo autocrítica, no había, los jugadores ya ganaremos un partido, a Valverde ya se le enfotía todo, porque sabía que se iba a ir, pues como 36, bueno, llegamos a los 40 y algo, ya nos salvamos, con 6 puntos nos salvábamos.
No, y aparte de esa temporada, con el colchón que teníamos, en la jornada 22, con gol de Jonathan Soriano en Getafe, estábamos cuartos en la Champions.
No, pero sí, el día de Almería,
sí, el último partido
que si ganábamos, nos poníamos segundos a un punto del líder.
Gol de Negredo, último partido de primera vuelta.
Centro de Bruno. El jugador del Español que está por ahí por Inglaterra, me parece, ¿no?
Sí, estaba en el Brighton, creo.
Bruno Saltor.
Creo que ahora ha pasado a 10
centímetros. Se ha retirado.
Se ha retirado ya. Bueno. 8 y 17. Nos vamos al especial La Sonrisa de Danone. Hacemos una pausa luego y hablamos de secciones.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en primera división jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y 18, les recuerdo que tenemos entradas para la fase final mundial de la Danone Nation Cup, aquí en Diputación 238, 4 entradas por persona. Aviso que dense prisa porque se están consumiendo las entradas y alguno va a venir tarde, por lo tanto no esperen al último día y aprovechen entre hoy, mañana, pasado y el viernes, hoy es martes, ¿no? Martes, miércoles, jueves, el viernes ya, ojo, porque el sábado es la fase final mundial de la Danone Nation Cup. Y por cierto, mañana a las 5 de la tarde en Salou, concretamente en el Camping Resort Sanguli, se celebra el acto de inauguración con más de 700 niños y niñas que representarán a 27 países de los 5 continentes y contará con la presencia del primer teniente alcalde de Salou, Mar Monteagut, el concejal de deportes Daniel López, Pablo Tafuri, director general de Danone Iberia, y también de Francisco Javier Lacrua, director general de Aguas Danone. Por lo tanto, mañana, inauguración de la fase final mundial de la Danone Nation Cup a partir de las 5 de la tarde en Salou. 8 y 19, una pausa, la última, y hablamos de secciones.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Vamos con el hockey. Empezamos con el hockey, con esa nueva victoria ante el Andorra. Estamos que nos salimos en hockey, Arnau.
4-4, Javier. Hemos empezado como...
¿Seguimos líderes solitarios?
Sí. Líderes solitarios. Este fin de semana recibimos un rival complicado. A las 19 horas el sábado ante el Congrés en casa, al final
del... ¡Hombre! Congrés. Nuestros amigos del Congrés. Nuestros
amigos del Congrés, correcto. Y sí, líderes en solitario. A dos puntos está el Ripollet y luego ya viene el Congrés y un grupo de equipos. Pero bien, las sensaciones muy buenas. 6-2, equipo máximo goleador. Por un gol, el segundo menos goleado. Buenas sensaciones.
Ya lo decía Bernat, que este año íbamos a marcar muchísimos goles, que no se podía jugar tan a Marrategui como el año pasado por la situación del equipo se está disfrutando, ¿no?
Podemos mantener un ritmo alto. Tenemos chicos muy jóvenes, gente que imprime un ritmo alto, y eso hace que cuando tenemos cambios prácticamente no se notan y el ritmo sigue persistiendo. Entonces estamos muy contentos, hay que seguir así. Y quedan 26 jornadas, con lo cual pues esto es una liga larga, solo sube el primero directo.
Este año para subir el primero, ¿no?
Nosotros queremos subir primeros.
No está la culerada, por lo tanto tenemos que
subir. Nosotros queremos subir primeros, sí.
Congrés el año pasado fue un rival complicado.
Muy complicado, nos queda Reus Deportivo, es un rival complicado. Ripollet, que ha bajado, va a ser un rival complicado. El propio fila de Congrés será un rival complicado. Bueno, rivales complicados habrá, pero nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos. Son 4-4 y ahora seguir alargando las victorias sin parar.
Bueno, hablamos del básquet. Primera victoria contra el CS. Isidra, te tendrás que volver a operar para volver a jugar.
Casi. Ya me gustaría, ¿eh? Te lo juro que me encantaría jugar con este equipo. Pues mira, te diré que hicimos una primera parte muy buena, de la mejor primera parte que he visto, sobre todo en el segundo cuarto. Llegamos a la media parte ganando 18, pero con un equipo del segundo cuarto rápido, agresivo, con transiciones rápidas, muy bueno. Y luego siempre tenemos un cuarto en que...
Que viene la pájara.
La marmota, un poco de marmota, y nos dormimos porque empezamos a querer jugar un poco a lo Globetrotter, haciendo pases un poco raros y claro...
A la remanguillé.
No puede
bajando
ser.
Bajando nivel defensivo...
Claro, pero te puedo asegurar que el segundo cuarto que hizo el otro día el equipo de básquet es digno de mirar. Muy, muy, muy bueno.
Bueno, estábamos los tres viéndolo, Arnau, Isidre y yo, y la pista, el cambio de pista...
Es muy bueno también, ¿sí?
Bueno,
sí.
Hay una grada importante y hay ambiente, o sea que...
Pista es un poco más...
Más ancha también.
Más ancha, más amena, ¿no? Más para ancha, jugar, sí.
Y para ver el partido también, ¿no?
Sí, para ver, yo soy mejor.
No, comodísimo.
Habrá que ir.
No, sí. Tienes que venir porque...
Bueno, por supuesto.
Más.
Este jugamos, fin de semana, ¿a qué hora jugáis?
Jugamos en el campo del...
Luisus de Gracia.
¿A qué hora?
Que es el único que no ha perdido ningún partido, lleva dos victorias.
16-15.
El domingo, ¿eh? Domingo 4:15 de la tarde.
¿Dónde está el Juizos?
Está por ahí por Lesseps, ¿no? Si no recuerdo mal.
Está por debajo por Lesseps, una plaza que hay...
Espérate que te lo digo.
¿No es la plaza del norte? ¿Por la plaza del norte?
Puede ser.
Ahí está la Salle Gracia. ¿Juan en la Salle Gracia?
Ahora lo miramos en el...
Pues yo lo miro.
Ahora te lo digo.
Bueno, vamos con el vóley. Victoria importante en el derbi. Sí, 1-3, ¿no?
Tenemos una sufrida, importante, ante uno de los filiales del Barça. Que presentaba un equipo...
¿Qué es?
Lo tengo. El pabellón, el terreno es el pabellón municipal José Comellas, Neptú, Doncha.
Ah, Plaza Neptuno. Sí, la Plaza Neptuno es la que hay ahí al final de...
¿Y el horario?
De la Diagonal, antes de llegar a Vía Augusta, ¿no? Sus Vía Augusta un poco y es la Plaza Neptuno, creo que es esa, si no estoy mal equivocado.
Y la hora
¿sí?
Es a las 16:15.
Ah, ¿y por qué no es un poquito más tarde? Es que tengo una...
Delante del Colegio de Economistas, me parece que es.
Bueno, a ver si me da tiempo de llegar...
Esto es lo que pone, 16.
Intentaré. El sábado no puedo, el sábado tengo la Danone en la Sun Cup y eso es intocable. Bueno, seguimos con el vóley, 1-3.
Una victoria que fue complicada ante un filial del Barça que presentaba un equipo muy joven, pero de mucha calidad, con jugadoras bastante altas, físicas. Y bueno, supimos empezar bien, luego tuvimos una pájara de segundo set bastante grande. Y luego reaccionamos bien ganando con oficio el tercer y el cuarto. Así que nada, hemos empezado bien. Ahora recibimos al mítico Manresa, ¿no?
Sí, el mítico Manresa. Hablamos con Silvia el otro día con el Manresa.
Sí, parece que nos persigue por dos lados, ¿no?
Pero jugamos en casa.
El Manresa ha empezado también con dos victorias, muy bien. Empezó como nosotros, vamos a ir líderes los dos. Y jugamos en casa, sí, va a ser un partido duro.
El Barcelona lleva cero victorias.
Barcelona ha perdido los dos partidos, sí. Aunque el Barcelona tiene una impresión bastante grata, ¿eh? Lo tengo que decir, con un equipo muy, muy joven. Que juegan algunas jugadoras de 16, 17 años. Pues jugaban muy bien, bueno, un equipo de formación que jugaba bastante bien.
¿Horario del partido?
12:15 en Sagrat Cor el domingo.
El domingo. Vamos con el balonmano, que empezó y que sufrió la primera parte, sí, con la Garriga. Al final, victoria, porque hubo un parcial, me dijo Esteban Foch, 11-3.
La verdad que los primeros 40 minutos, la primera parte, los 10 primeros de la segunda parte, casi siempre fuimos detrás en el marcador. Sufrimos un poco los nervios del debut. Los chicos nos vi un poco nerviosos, las pérdidas, la defensa no del todo bien ajustada. Pero a partir de que nos pusimos 3 abajo en el minuto 10 de la segunda parte, hicimos un parcial de 11-3 para acabar perfecto, ganando de 5. Buena defensa, un Alejandro Navarro autor de 9 goles. Muy bien, en ataque ante un rival que me gustó mucho y que va a estar arriba, la Garriga va a ser uno de los rivales, junto con, me comentan que Llavaneras va a ser uno de los equipos que va a estar también arriba. La Garriga me da impresión muy buena.
Es decir, que las diferencias de goles del año pasado no se van a producir este año, ¿no?
No, en principio no. Pero se vio un balonmano, ya te digo, bueno. Hicimos una segunda parte, yo creo, muy buena, muy buena.
¿Partido este fin de semana?
Contra la Escola Pia Granollers.
¿En Safa?
No, fuera.
¿Fuera también?
Fuera, lo que no tengo es el horario aún, porque ayer no había salido el horario aún de Escola Pia Granollers. Ahora lo verificaré. No había salido el horario.
¿Y cómo que se juegan dos seguidos fuera? O es...
No, primero en casa, hemos jugado contra en casa.
Ah, es verdad, perdona, sí, que sí, jugamos sí, sí, en casa con... Estaba yo, no sé por qué, sí, pensando que se había jugado
a la misma hora que...
Sí, que tienes razón, me equivoco yo. No. A la misma hora que el Español Mallorca,
sí,
se jugó el partido contra la Garriga.
Iba siguiendo y me decían, Budimir.
Abajo Budimir con el ombligo, ¿eh?
Sí, por eso me iban diciendo, sí, ahí, yo estaba yo viendo el partido, tomando estadísticas y...
Y luego el Senior B de hockey 4-4 y el, sí, juvenil a... El juvenil del vóley también dos victorias. O sea...
Sí, ha empezado bastante bien todo. Sí.
Bueno, yo el otro día hice un tuit por la noche. Ah, por cierto, gracias Arnau, porque hasta última hora de casi de madrugada.
Quedamos con
viendo Arnau, allí, ¿no? Viendo allí la maratón, empieza a recibir. Claro, yo le pregunté a Arnau, oye, ¿me tienes que enviar el teléfono de Silvia para entrevistarla? Y a la... Casi a la una madrugada va y me lo envía. Es que, y Xavi, digo, madre mía. Y...
Xavi sabe.
Sí, Xavi sabe, pero no. A mí me tienes ahí hasta de madrugada, Xavi, enviando. Hablando.
Fuimos al voleibol. Fuimos al baloncesto.
Sí, todo el día.
Llegué, me estaba el mister. Las estadísticas del básquet, no sé qué. Llego, de verdad, hice clac. Y ahí cae rendido en la cama.
Es claro, yo le envío varios mensajes. Digo, Arnau, dime algo.
Sí, Javier,
y recibo a la una y pico la madrugada. Perdón. Y luego con sus mensajes de voz, que siempre se le van cortando. ¡Madre mía!
Para que no lo sepa, aparte de hacer las funciones de presidente, hago las funciones de estadista del baloncesto, estadista del balonmano, y claro, siempre van tantas cosas.
Es multifunción.
Exacto, pero bueno, al final...
¿Saben que alguna vez he tenido que hasta fregar la pista? Xavi lo sabe.
Sí, también ha salido.
He tenido que fregar la pista de hockey hasta una vez cuando dio goteras, o sea que me tienen un poco para todo.
Bueno, y hice un tuit sobre el tema de la firma.
Lo estamos esperando, que se está alargando el tema... Bueno,
no entiendo por qué se está alargando el tema. Es decir, ¿por qué el club no decide ya firmar por el tema secciones? Y
ellos,
sí, pero bueno, que tampoco es. Si hay un acuerdo definitivo,
sí.
Que solo falta la firma, hay que firmar y ya está, y no pasa nada.
Ahora
más.
Hay una semana buena, porque hay parón de liga y bueno, insistiremos un poco.
No comporta esta firma, este acuerdo, o esta colaboración, no comporta dinero de por medio.
No, para nada. Ni dinero ni prestación.
Estamos hablando desde el mes de mayo, ¿no?
Pues señor Guas...
Señor Guasi, el que le corresponda, que simplemente hay que firmar un acuerdo.
Correcto.
Conforme las secciones.
Un acuerdo, pueden... Yo pedí hacer un acto que fuera público para que la gente de la prensa también pueda preguntar.
Claro.
O en qué consiste la colaboración. Creo que cuantas más luces y taquígrafos mejor en estas cosas.
Claro.
Y ya está, y simplemente.
Creo que sería lo más conveniente, porque sí, creo que la labor que estamos haciendo. No hace falta que lo digas tú. No, lo digo yo porque.
Pero tú eres parte implicada, sí, pero yo no soy parte implicada de una manera directa y lo.
No está valorada.
Y es que se nota, no. El proselitismo que hacen las secciones cada fin de semana es brutal, con el nombre del Español, y el club debería dejarse ya de tonterías, de esperar y llegar a un acuerdo y ya está. Si no es una cuestión económica, es una cuestión de imagen y de compromiso, pero, y de ayuda.
El otro día,
quedan 45 segundos.
Vi un tuit de uno que decía mucho apoyo a secciones digitales del club.
Así, eso fue. A mí eso ya me parece lo de. Yo no entiendo de qué va eso. No entiendo de qué va.
Me refiero que...
No, pero que no lo entiendo. Esto del tema de los partidos. Yo no lo sé. Pero bueno, debo ser un poco antiguaya y ya está. Gracias, Xavi.
Gracias.
Gracias, Isidra.
Gracias
Ferran. Las entradas las tenéis allí. Gracias, Arnau.
A ti, Javier.
Como siempre. Gracias a Héctor García, a Mar Peirés y Álvaro. Pero a mí yo no lo sé.
nuestro compañero Álvaro, que es nuevo, que sustituye a Valeria. Volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Mañana, primer entrenamiento de Pablo Machín. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.